a esta pandemia que estamos afrontando. Y si hablamos de salud y si hablamos de medicina, tenemos que presentar a nuestro doctor Álvaro Ronco.
Al consultorio de Vida Sana llega el doctor Álvaro Ronco.
Buenas noches, Álvaro, un gusto tenerte nuevamente.
Muy buenas noches, Leo, para mí también, un saludo para ti y, bueno, audiencia de Vida Sana, buenas noches para ustedes también, con el gusto de siempre.
Bueno, Álvaro, días atrás cuando te contacté, que bueno, para que estuviéramos nuevamente con tu columna, nos propusiste hablar de lo que son las enfermedades respiratorias y bueno, su vinculación con el COVID-19. ¿A qué se le denomina, Álvaro, como enfermedades respiratorias?
Bueno, hay un grupo de enfermedades que son muy conocidas. En este caso, podemos decir que como esquema tenemos el asma, tenemos la bronquitis, tenemos el EPOC, e incluso, en el esquema este también cabe mencionar el enfisema. Pueden ser todas emparentadas entre sí por los hechos que ocurren, y puede haber una continuidad en el tiempo que lleve a que lo que yo mencioné en ese orden de alguna manera se desarrolle como para tener consecuencias que llevan a limitar la función de intercambio gaseoso, que es la principal de la vía respiratoria. En todo esto, cualquiera de estas y eventualmente algunas otras que pueden ser problemas, vamos a decir, de enfermedades un poco más raras o algo así, pero hay un trasfondo común que es la inflamación. Cuando nosotros pensamos en asma, pensamos en los accesos de broncoespasmo, y entonces pensamos en el evento agudo. De hecho, los tiene. Cuando hablamos de una bronquitis, puede pasar exactamente lo mismo. Es decir, que está habiendo líquido, una secreción de lo que es la producción mucosa, que está exagerada en la vía respiratoria, y bueno, eso puede ser un evento agudo. Pero cuando estamos hablando de EPOC, estamos hablando de una enfermedad que se ha constituido por agresiones previas que ha transcurrido durante, en general, mucho tiempo. Y un enfisema, que es la enfermedad donde el tórax tiene una remodelación porque queda todo como si fuera inflado de aire, sí. A partir de que las estructuras respiratorias, donde las paredes son más finitas, los alvéolos, esos racimitos que están en el final de la vía respiratoria, han quedado rígidos y entonces en realidad no tienen la movilidad de un fuelle, sino que quedaron como literalmente abiertos. Entonces, eso es un estado crónico también. Hay cosas que las emparentan, decía, pero tenemos que hacer foco en el sentido de que hay un contexto prevenible por distintos motivos. El asma uno lo asocia también muchas veces a lo que puede ser una alergia.
Exacto.
Una respuesta exagerada a algo que particularmente se manifiesta en la parte respiratoria. Básicamente el asma lo que implica es una reducción del calibre de la vía aérea, pero sobre todo en los bronquios más grandes. Vamos a hacer un recordatorio rapidito, ¿verdad? Después de la boca hay un sector que es común, como una especie de válvula divisoria, la faringe,
sí.
que nos sirve para lo que es desviar para la parte respiratoria o la parte digestiva, y después que viene la laringe, con la fonación, la voz, después ya viene la tráquea, como gran tubo. La tráquea se divide en dos, en los bronquios, que van a dar uno a cada pulmón, y después los pulmones tienen lóbulos, son las partes más grandes, y cada uno de esos lóbulos tiene bronquios, que son un poco más pequeños, y a su vez estos lóbulos los conforman segmentos, que son partes más chicas, donde los bronquios también son más chicos. Entonces, en algún momento, por chiquitos, llegamos, ya no los llamamos bronquios, son bronquiolos, son tubitos que cada vez tienen un calibre más pequeño. Y hay un momento, en el final de ese recorrido de tubitos cada vez más chicos, sí, donde llegamos a los alvéolos, donde está esa especie de fuelle o de pequeñas bolsitas que son muy elásticas, que permiten, a través de lo que es una membrana muy delgada que lo recubre, hacer el intercambio de oxígeno y de anhídrido carbónico fundamentalmente. Todo esto no ocurre en seco. En realidad hay un grado de humedad, hay una estructura funcional para que arrastre partículas que uno va a ingresar a través del aire, que no es conveniente que estén muchas veces. Entonces, toda una serie de cepillitos, que es como las cerdas de un cepillo, sí, la estructura ciliar, digamos, tiene movimiento permanente y arrastra desde el fondo hacia arriba, digamos así. Nosotros cada tanto, en el día, estamos siempre necesitando, con un pequeño carraspeo, aclarar la voz. Con eso, a veces terminamos de empujar hacia afuera algo que ha venido subiendo, sí, y que, lógicamente, que bueno, eventualmente se podrá escupir, pero muchas veces simplemente se traga, porque lo que hace es quitarse de la vía respiratoria. Hay partículas, hay agentes que están vivos, que están en el aire, que no nos hacen daño, merced a que toda esta estructura funcional trabaja, digamos, en forma cooperativa, sin entrar en muchos detalles. Hay producción de sustancias también que intervienen para colaborar, en el sentido de que permanezca indemne y no actúe nada que sea agresivo. Acá no entran en juego factores de distinto tipo, pero por ejemplo, puede pasar que una persona tenga una respuesta muy exagerada a una sustancia que normalmente no la ocasionaría, y ahí podemos tener quizás los albores de lo que puede ser un asmático. Esas sustancias que le llamamos alergenos, actúan estimulando ciertas sustancias, ciertas células que a su vez producen ciertas sustancias, y es frecuente que, además de producirse un espasmo, es decir, una reducción de calibre brusca, también hay secreción de líquido, uh-huh, que eso es la bronquitis que acompaña al asma. Ese estado puede ser leve, puede ser muy transitorio, pero a veces se hace costumbre. Entonces, podemos encontrarnos con una repetición. Y el cuadro inflamatorio repetido, como pasa en cualquier órgano, sí, va llevando a que los tipos de glóbulos blancos que están participando en esa inflamación también puedan ir cambiando. Pero sobre todo, lo que va ocurriendo es una transformación, vamos a decir, es una remodelación de la pared de estos tubos que forman el árbol respiratorio. Y se va desarrollando más el músculo liso, que es el que permite que se contraiga y dilate, ¿verdad? Pero con todos estos fenómenos, nos encontramos con que con el tiempo muchas veces se va reduciendo el calibre en forma más permanente. Y esto implica, en última instancia, reducción en la capacidad final, que es la oxigenación.
Álvaro, acá me llega una pregunta. Sí. Me preguntaba Miriam, me dice, ¿las vacunas, así como la de la gripe, qué tanto previene?
Bueno, tiró una cosa, está bien, estamos involucrando las estructuras respiratorias, pero saltamos con mucho gusto a eso. En lo personal, la visión de las vacunas es una visión con ciertas restricciones. ¿Por qué? Porque se basa en cepas que ya estuvieron presentes, pero no son las que van a venir, que nunca se pueden adelantar. Las mutaciones que van a ocurrir no las conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hace una vacuna cuando se suman varias cepas? Es estimular un área de la inmunidad que tenemos. Tenemos dos grandes áreas, una que es la innata y otra la adquirida. La innata es la, vamos a decir, la de la primera línea del frente de combate, es muy inespecífica, y hay otra que puede ser la específica para, digamos, con capacidad antiviral concreta. Entonces acá lo que se busca es mejorar por ese estímulo de tanto componente que es antígeno, se busca mejorar la capacidad de respuesta general, pero nunca se puede ser específico para algo que esté por venir. No podemos prevenir,
claro,
vacunas
totalmente
de virus que van a ocurrir, digamos, que vengan mutados, porque claro, las mutaciones no sabemos.
A esta pregunta te la hago yo, sí, Álvaro. Las enfermedades respiratorias tienden a ser contagiosas todas. O sea, sabemos que lo del COVID es un tema aparte, tal vez es un caso aparte, pero las enfermedades, haciendo en conjunto, la gran mayoría, ¿son todas contagiosas?
No, la respuesta es no. Es decir, la condición del contagio tiene que ser a partir de la transmisión de algún agente, que puede ser viral o puede ser bacteriano. Pero en estas patologías muchas veces el fenómeno es muy individual, es decir, que no hay, por ejemplo...
Claro, o sea, si sos asmático, no vas a contagiar a otra persona y la otra persona va a ser asmática, por ejemplo.
Exactamente. Eso es un excelente ejemplo, porque puede parecerle a alguien medio exagerado plantearlo así, pero es tal cual. Es un fenómeno muy individual, y los alergenos, o sea, las sustancias que pueden determinar que haya un broncoespasmo y que haya un cuadro de bronquitis acompañando, pueden ser componentes del aire. Bueno, todos conocemos lo del polen, que es muy famoso desde la antigüedad, componentes de los árboles u otros. El tema está en que lo que ocurre aquí, y eso es lo que nos vincula con el COVID como un terreno que hay que tratar de atenuar, yo creo que en parte el rol que le pudo caber a algunas enfermedades respiratorias fue controlado por todas las medidas tomadas, por los frenos, como el uso de tapabocas, sobre todo en la diseminación de esas partículas, que en algunos casos implicaban sí un contagio. Pero el problema está en la inflamación. Yo quiero detenerme en eso porque no es lo mismo que venga un virus, como pasa con el caso del que genera el COVID-19,
sí,
que encuentre un organismo que tiene un nivel de inflamación crónica alto o bajo. No es lo mismo. La enfermedad que nosotros podemos tener como base respiratoria es una de varias enfermedades que puede haber que generen inflamación en forma crónica. Pero hay gente que lo está manifestando en sus arterias, lo está manifestando en su páncreas, en el tejido adiposo, ni que hablar. El individuo obeso, en esa concentración de adiposidad que tiene, además de tener más receptores específicos para el virus, es una máquina de producir unas proteínas inflamatorias que se llaman citoquinas inflamatorias, y que determinan que haya una reacción inmunitaria que muchas veces está descontrolada. Y ese descontrol hace que el ambiente que puede encontrar el virus, el SARS-CoV-2, va a ser peor para el individuo. Porque, insisto, a ver, si nosotros tenemos un nivel bajo de inmunidad de inflamación crónica, es decir, que no hay una enfermedad crónica de las asociadas que esté visible, si además la alimentación está propiciando de que haya salud, porque hay una ingesta adecuada de, por ejemplo, de ácidos grasos, omega 3 y omega 6, y donde hay elementos de frutas, verduras y legumbres que tienen capacidad antioxidante y antiinflamatoria, con eso, la acción esperable de un virus como el del COVID no es de impacto. Pero quien tiene una enfermedad, o quien tiene una enfermedad crónica, digo, ¿no? Sí. O quien tiene un estilo de alimentación que propende a todo esto, y para eso no hay que tener 70 años, se pueden tener 15, sí, perfectamente, ¿tá? Es decir, vamos a pasarlo a otro español. Comer comida chatarra y en forma seguida, ¿tá?, se puede traducir por un nivel de oxidación, daño a grasas de todo tipo del organismo, que si se producen esos daños, hay una inflamación como consecuencia. El virus encuentra ese terreno con un nivel más alto, entonces produce inflamación en forma aguda, y si esto se expresa a nivel del aparato respiratorio, hay un problema de orden mecánico por líquido que exuda, que tapa con los restos de lo que son células destruidas y demás, y bloquea el fenómeno de inflamación, de respiración. Pero la inflamación también puede darse a nivel vascular. Entonces, son personas que hacen coagulación. ¿Por qué? Porque el tejido que recubre por dentro las arterias, el endotelio, si está inflamado, facilita fenómenos de todo tipo, como la hipertensión, como la producción de trombos, etcétera. Entonces, es parte de la lectura que tenemos que hacer para tomar medidas de tipo preventivo que van más allá de lo que son las medidas habitualmente aconsejadas. Es decir, que hay que complementarlo debidamente procurando tener un nivel de inflamación bajo. Y eso, yo digo lamentablemente, porque se conoce que es así, la inflamación crónica muchas veces lleva décadas en forma silenciosa desde el punto de vista clínico en las personas, y uno se entera cuando ocurre un evento mayor, como es un diagnóstico de un infarto miocardio, un ACV, un diagnóstico de un cáncer, una enfermedad autoinmune. Hay cosas que durante tiempo pueden haber sido silenciosas, pero que nosotros podemos prevenir teniendo cuidado. Las vías respiratorias son un área muy sensible, y de hecho, en el EPOC, para ir conectando con lo que es el tema que creo que quede colgado, el EPOC también es una entidad que puede implicar una reducción del calibre, pero no ya de los grandes bronquios, sino de las estructuras más pequeñas. Ahí entran en juego otro tipo de glóbulos blancos en el fenómeno inflamatorio, pero ha habido un engrosamiento de las paredes de esos tubitos pequeños, de esos bronquios pequeños, y entonces cuando ocurre, es muy difícil de tratarlo, porque uno, si es asmático, en algún momento hasta en forma preventiva puede estar recibiendo corticoides para bajar la inflamación, aunque puede deprimir un poco la parte inmunitaria, pero va a responder bien. Y eso mismo, en este contexto actual, algunos investigadores reconocen de que es en forma relativa protector frente a la inflamación que produce el COVID. Pero una persona con EPOC, aunque pueda usar corticoides, tiene otro problema, es estructural.
Claro,
no lo resuelve.
Claro.
No lo resuelve. Entonces, el EPOC es prevenible. No es tan fácil de pensar en que uno puede tratarlo en forma eficaz. Si persiste mucho tiempo, el EPOC, evidentemente que ya la circulación de aire que está llegando al final, a los alvéolos, está siendo comprometida. Y si toda la vía está inflamada, todas las paredes están engrosadas, el intercambio de oxígeno y dióxido carbónico está muy limitado. Ese terreno, si lo encuentra un agente viral como el del COVID, genera mucho más problemas.
Totalmente.
No es que veamos que todos los casos que son de CTI o que fallecen tienen EPOC, no, pero que tienen un terreno que lo hace potencialmente mucho más severo lo que puede ser el conjunto de eventos que ocurran, es así, eso es real.
Uh-huh. Perfecto, clarísimo, Álvaro. Tengo unas preguntitas por acá que me gustaría que se las respondieras a la gente. Las nebulizaciones que hacemos en casa, ¿sirven para algo?
¿Cómo no que sirven? Por supuesto que puede ser en muchos casos, a veces algo más útil, una instancia como la del uso de un inhalador puntualmente. Pero las nebulizaciones, a veces, cuando el nivel de humedad es bajo en la vía respiratoria, permiten fluidificar más las secreciones, hacen que el movimiento, si están más fluidas, el movimiento de esas cilias, esas cerditas de cepillo que están moviéndose para empujar todo hacia arriba, permiten que la tarea la haga mejor. Y entonces nosotros tenemos la capacidad mejorada para expulsar agentes que pueden ser patógenos.
Y Álvaro, una tos seca y una tos húmeda, por ejemplo, ¿pueden marcar la gravedad o eso no tiene absolutamente nada que ver? Si yo tengo una tos seca o una tos que es húmeda, que es pectoro, ¿me puede marcar, o sea, un panorama?
Muchas veces una tos seca o una tos productiva, como le llamamos, que moviliza secreciones, está hablando de grados distintos de evolución de un proceso inflamatorio que también puede ser infeccioso. Digo también porque puede serlo. ¿Ah? Una tos seca, si queda en eso solo, evidentemente que nos habla de la relativa bondad de un proceso, muchas veces, y hablo de cortos tiempos, ¿no? Una tos seca a permanencia, que eso ya puede ser una irritación desde afuera. ¿Ah? A una persona, por ejemplo, le podría pasar de que si tiene ganglios inflamados en la vecindad de los bronquios, esa presencia de ganglios inflamados por contacto irrita cerca de un centro de la tos y entonces puede generarlo en forma permanente. Pero las situaciones más comunes son que cuando de tos seca de unos pocos días o hasta horas a veces se pasa a una tos productiva, ha habido una evolución que hay que observar porque implica que se está movilizando algo que, bueno, el organismo está buscando expulsar. ¿Ah? Eso puede ser diferente según las características de la flema, del color, el aspecto que tiene de lo que la tos productiva justamente produjo.
Perfecto, Álvaro. Bueno, Álvaro, te agradezco muchísimo. Tu participación en nuestro programa realmente le hace una calidad tremenda a tus espacios. Vamos a estar contactando en breve con otro tema así de sumo interés como siempre nos traes.
Leo, yo te agradezco y quiero terminar con un breve mensaje sobre lo del EPOC, porque me parece pertinente.
Sí.
No es lo único, pero detrás de cada caso de EPOC ha habido fundamentalmente un consumo de tabaco, ha habido un fumador. Entonces, vaya que sí es prevenible, porque puede haber problemas de una ocupación que tiene que ver con aspiración de partículas más grandes o más chicas, pero el hábito del tabaquismo es agravante de todo esto. Y por eso es que yo, allá por marzo o abril, que no me acuerdo bien, en el Facebook yo puse una columna que la llamé Tabaquismo y COVID-19 juegan en el mismo equipo y tal vez no te diste cuenta o no te lo dijeron.
Tremendo.
No era pensando en el EPOC, pero digo, acá también el tabaquismo es el causante principal del EPOC y con lo que expliqué antes, queda claro que es algo que para aspirar a una vida sana hay que pensar en dejarlo o no empezarlo, mejor aún.
Perfecto, Álvaro, clarísimo. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos encontrando en breve.
Otro para ti y saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias. Y así pasaba nuestro doctor Álvaro Ronco por Vida Sana.